de la epístola a los hebreos.
El autor de los hebreos nos ha mostrado una fotografía fantástica acerca de Cristo Jesús. Es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, al primer Adán, a Josué, a Aarón y al oficio levítico, según el sacerdocio. Y por eso es que el autor empezó la epístola diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Entonces vemos que el tema de esta epístola es el sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Cristo es el mediador, el abogado, el que está entre Dios y el hombre. No hay ninguna otra persona. La semana pasada vimos en el capítulo 7 el contraste entre el sacerdocio de Leví y de Melquisedec. Cristo cumplió el tipo de Melquisedec y es superior a él. Ahora en el capítulo 8, el autor quiere concentrarse en el ministerio de Jesucristo, en su sacerdocio, que es superior al ministerio de esos sacerdotes que estaban aquí en la tierra. Empezando en el versículo 1 del capítulo 8 hasta el 6, tenemos la primera sección, donde nos muestra que Cristo está oficiando su ministerio como sumo sacerdote en los cielos. No aquí en la tierra, pero en los cielos. La segunda sección tenemos del versículo 7 hasta el 13, donde Cristo está oficiando su sacerdocio basado en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento. Ahora, hay que tomar la primera sección. Dice, ahora bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Aquí en el versículo 1, en español tanto como en inglés, aparece que el autor nos está diciendo aquí, como está escrito, el resumen de lo que venimos diciendo. Pero en el griego no dice esto. En el griego dice que la cosa que se quiere concentrar en este capítulo es el sacerdocio de Cristo Jesús. No que está haciendo un resumen. Entonces, no está traducido exactamente. La cosa más importante, la cosa más vital de lo que él quiere concentrarse y explicar en este capítulo es el ministerio del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Es la cosa más importante y nos va a mostrar ciertos aspectos de su ministerio que es superior al ministerio de cualquier hombre en el Antiguo Testamento. Primeramente nos dice en el versículo 1 que Cristo está sentado, el cual se sentó. En el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote o sumo sacerdote entraba al santuario o al santuario más santísimo, siempre estaba parado, siempre estaba haciendo servicio. Es lo que la palabra ministerio indica, servicio, trabajo. Nunca había una silla dentro del santuario. Estaba ofreciendo sacrificio, poniendo la lámpara, cambiando el pan, ofreciendo incenso, o entrando al lugar más santo y haciendo allí intercesión. no había silla, estaba parado en pie siempre, mostrando que el servicio o el ministerio del sacerdote del Antiguo Testamento no era completo. Aquí mostrándonos que Cristo está sentado, y nos dijo eso ya en varias partes de estos 8 capítulos, indica que la obra y el ministerio de Cristo es completo, ha acabado. ¿Qué dijo de la cruz? De la cruz dijo, está acabado, está completo. Cuando Él murió, todo trabajo para redimir al hombre fue cumplido. No hay nada que se tiene que hacer para que una persona sea redimida o para que el pecado sea pagado. Fue hecho. Entonces, por virtud que está sentado, nos muestra que es superior a cualquier sacerdote. Segunda cosa que nos dice que Jesús está sentado, no solamente sentado, pero a la diestra de Dios. Es la posición de honor y de autoridad. Ahora, nosotros podemos estar sentados a la diestra de nuestro Padre y no significa nada. Podemos estar sentados a la diestra de un amigo en el cine, no importa nada. Pero está sentado aquí a la diestra del trono de Dios. Entonces es la posición de honor y de autoridad. Ya nos ha mostrado por esos capítulos que Cristo tiene toda autoridad según el Padre. En el primer capítulo, en el versículo 3, nos dijo allí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En el capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de qué? Honra. El capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Literalmente, confesión. ¿De quién es? Entonces vemos aquí que no solamente está sentado, mostrando que su trabajo y su obra está acabada, pero está sentado a la diestra del Padre, una posición de honor y de autoridad. Terceramente vemos aquí que Jesús no solamente está sentado y que no solamente a la diestra del Padre, pero está sentado ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos. La palabra majestad implica un rey, posición de rey. No un rey humano, no un rey que está aquí en la tierra, pero el rey que está sentado en los cielos. Dios nos dice en la Biblia que Él habita su trono en el tercer cielo. Hay tres cielos que nos describe la Biblia. El primer cielo es donde los pájaros vuelan. El segundo cielo es donde están las estrellas. Y el tercer cielo es donde Dios habita su trono. Ahora, tenemos que reconocer que Dios es todo presente. Y cuando decimos que Dios habita su trono, estamos hablando solamente para localizar su trono, pero no que es suficiente para contener a Dios. Entonces vemos esas tres cosas en nuestras observaciones del primer versículo, que pone al Señor Jesucristo superior en forma de ministro, en forma de servicio hacia el creyente. En el versículo 2 nos da una cuarta cosa. Dice, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. La palabra ministro es usada en el griego clásico para identificar a una persona que oficia un puesto público, político, por medio de su propio dinero. Entonces Cristo es nuestro ministro, habiendo pagado por sus propias cuentas el pago de muerte, el pago del pecado. Nadie lo pagó menos Él. ¿Y dónde? Del santuario. No el santuario de la tierra aquí, no el santuario de Moisés, pero el santuario que es verdadero en los cielos. Vamos a ver que todo lo que Moisés edificó aquí en la tierra era en representación de lo que está en los cielos, según lo que Dios dijo. Y ese tabernáculo, el santuario aquí, es el que erigió el Señor y no el hombre. Entonces, Cristo está en el tercer cielo. Cristo está en la mano derecha, a la diestra del Padre, en el trono de gracia. El versículo 3 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, Cristo, tenga algo que ofrecer. Ya hemos leído en el primer capítulo, el versículo 3, que Él nos purificó de nuestros pecados. En el capítulo 2, versículo 9, nos dice que Él ha probado la muerte para toda persona. Dice, por la gracia de Dios, experimentarse la muerte en provecho de todos. Es increíble tratar de entender eso, que Cristo murió por mí para que yo no tenga que morir para mis pecados, por mis pecados. Es algo que solo el amor de Dios puede cumplir. También leímos la semana pasada en el capítulo 7, versículo 27, que Cristo se ofreció una vez y es todo lo que tenía que ofrecer. Todo sacerdote ofrecía sacrificio, después sacrificio y sacrificio. Cristo se ofreció una vez y es todo. Por eso Juan el Bautista dijo, ahí viene el Cordero de Dios, porque Cristo iba a ser la paga para el pecado y la muerte. Entonces aquí en el tercer versículo, tanto como todo sumo sacerdote ofrecía sacrificio, también Cristo tuvo que ofrecer y se ofreció Él mismo. Ahora lo interesante, y hemos notado esto antes, es que Cristo fue el sacerdote tanto como el sacrificio. Cristo es tanto sacerdote como rey, y esa combinación nunca se encuentra en el Antiguo Testamento. Solo un rey trató de ofrecer incenso y Dios le hizo ser leproso toda su vida. Nunca vemos la combinación de rey y sacerdote junto. Solo lo vemos en el Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En el versículo 4 podemos concluir que todavía estaban ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Pero lo interesante es que en esta epístola el contraste siempre es entre el cielo y el tabernáculo, nunca el templo, pero el tabernáculo. Entonces, si Cristo estuviera aquí en la tierra, el autor dice, sería imposible que Él ofreciera ofrendas en el templo. ¿Por qué? Porque era del tribu ¿de qué? De Judá, no de Leví. Y solo los de Leví podían ser sacerdotes, no Cristo. Eso vimos la semana pasada. Entonces, sería imposible que Cristo manteniera un oficio aquí en la tierra. Era importante que Cristo ascendiera a los cielos para ser sacerdote allí. En el versículo 5 dice, los cuales, hablando de las ofrendas y la ley mosaica, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como lo fue advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Pues dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y aquí está citando Éxodo 25:40, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera todo según el modelo que le dio en el monte allí, de Sinaí. Entonces Moisés regresó y empezó a construir el tabernáculo según lo que Dios hizo. ¿Por qué estaba Dios Jehová tan existente en la conformación del tabernáculo según el modelo? Porque todo lo que Dios le dio a Moisés era en tipo y en figura y en sombra de Cristo Jesús. Todo lo que podemos encontrar en el tabernáculo. Ahora, algo importante es que no podemos tener sombra si no tenemos un objeto. Entonces, la sombra es un testigo que el objeto existe en algún lugar. Lo más lejos el objeto está de la sombra, lo más desfigurada la sombra es. Cuando se acerca más el objeto, más clara es la figura, la sombra. Cuando Cristo estaba tan alejado del Antiguo Testamento, antes de venir a la tierra, era imposible para los judíos poder entender todo del tabernáculo. Pero cuando Cristo vino a la tierra, igualmente era imposible que podían perder la figura de Cristo Jesús en todo. Y a pesar de eso, rechazaron a su Mesías completamente. Entonces vemos aquí, en el versículo 5, que Moisés fue exhortado de hacerlo exactamente como Dios le dijo. En el capítulo 10 de Hebreos aquí, el versículo 1, nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque eran sombras, eran tipos del cumplimiento de Cristo Jesús. Me gusta lo que Pablo dice en Colosenses, el capítulo 2. Hay muchas personas que hoy en día también tratan de imponer leyes y ritos según la ley mosaica a los cristianos. Y la Biblia nos muestra y nos enseña que nosotros somos libres bajo la ley de Cristo Jesús, la ley del Espíritu, la ley de amor. Y no tenemos que estar bajo ningún rito o ley mosaica. En el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 17, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y anterior de esto ha hablado de días santos y comidas y bebidas y todo eso, según la ley. Entonces Cristo cumple todo. En el tabernáculo, los metales que fueron usados eran oro. El oro representa deidad, Dios. La plata representa redención. El bronce representa juicio. Dios iba a tomar un cuerpo humano, iba a redimir al hombre por medio de juzgar el pecado del hombre en él mismo. Él iba a ser hombre. Él iba a morir por el hombre. Él iba a redimir al hombre. El tabernáculo significaba el santuario en los cielos, una representación de la gloria de Dios, en figura, en sombra. Entonces aquí vemos la razón por cual Dios existió, que Moisés hiciera todo exactamente como le dijo. En el versículo 6 dice, pero ahora, aquí tenemos el contraste, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tres cosas nos dicen. Primeramente, Cristo ha obtenido un ministerio tanto mejor, tanto superior. ¿Superior a quién? Al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su servicio no es en la tierra, pero es en los cielos, antes del trono de Dios. Segundamente, es mediador de un mejor pacto. El mediador del Antiguo Testamento solo podía entrar al lugar más santísimo una vez al año, Cristo está antes del trono de Dios, detrás del velo, para toda eternidad, haciendo intercesión por nosotros, un mediador superior al Antiguo Testamento. Terceramente, establecido son mejores promesas. Las promesas que nos ofrece el Nuevo Testamento, en contraste al Antiguo Testamento, son superiores. Estas promesas nos las va a mostrar en la segunda sección de este capítulo. Entonces, las tres cosas tenemos aquí en el versículo 6. Entonces vemos que por medio que Cristo oficia su ministerio en los cielos, es superior en forma de servicio hacia nosotros. En el versículo 7 empezamos la segunda sección, que oficia este sacerdocio basado en el Nuevo Testamento. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel primero se refiere al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si en realidad lo que tenía el judío sería suficiente para traerle antes de Dios y presentarlo justificado y perfecto antes de Dios, sería una tontería tener el segundo. Entonces, por observación y por comparación y por lo que Dios ha declarado, la conclusión es que el primero tenía defecto. Ahora, tenemos que tener cuidado de no decir que el Antiguo Testamento era malo, porque la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento era santo, la ley era santa, era buena. El problema era que era solamente temporal, no era perpetuo, era para un tiempo. El versículo 8 dice: porque reprendiéndolos dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora empieza aquí a citar a Jeremías del capítulo 31, del versículo 31 hasta el 34, y tenemos que tener cuidado aquí con esta cita, porque hay muchos que tratan de aplicar primeramente esta cita a la iglesia. Esta cita primero se tiene que aplicar a Israel. Toma en cuenta ahí en el versículo 8. La casa de Israel y la casa de Judá, el nuevo pacto. Cristo vino a Israel y a los judíos y le rechazaron. Entonces, Cristo llegó a un punto de su ministerio que él rechazó a Israel y ha puesto a Israel a un lado, pero todavía tiene que cumplirse que Dios va a ministrar y otra vez a traer a Israel en la tierra. Lo vemos hoy en día. Israel está allí en la tierra prometida. Declararon su independencia en 1948, después de 1900 años sin tener una tierra. Es el comienzo. No se ha cumplido esto. Tome en cuenta que es la casa de Israel, la casa de Judá. Durante el periodo de Jeremías, Israel estaba dividido en dos partes. Dios está diciendo aquí que en los días postreros va a reunir a la casa de Israel como una casa y no se va a considerar como dos. Interesante que hoy en día ninguna persona de Israel sabe su genealogía. Solo se declara en Israel. Interesante. El versículo 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres del Antiguo Testamento, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios divorció a Israel. Dios echó a Israel a un lado. Ahora, tenemos que tener cuidado, como dije al principio del versículo 8, hay algunas personas que tratan de decir que nosotros, la iglesia, somos Israel. Nosotros no somos Israel. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es una virgen. Israel es la esposa de Dios. Hay una diferencia entre una esposa y una virgen. No solo eso, pero Pablo se concentra en este tema en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Trata el tema del capítulo 9, 10 y 11, pero en Romanos 11, el versículo 24 dice esto: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, hablando de Israel y la iglesia, y contra naturaleza fuiste injurtado en el buen olivo, hablando de la iglesia, los gentiles, ¿cuánto más estos, los de Israel, los judíos, que son las ramas naturales, serán injurtadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hay entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere eso? La plenitud de los gentiles es la iglesia, la cantidad de creyentes antes que Cristo quite la iglesia de la tierra. Aquí se llama el rapto de la iglesia. Ahora, algo que tenemos que notar es que la iglesia de Dios tiene gentil y tiene judío, pero el avivamiento de Israel no va a cumplirse hasta la tribulación y gran tribulación, cuando Dios ha quitado la iglesia de la tierra y se concentra en Israel. Entonces aquí Pablo le está exhortando y por un lado le está diciendo: tengan cuidado, no presuman, porque no tiene nada de gloriarse. Dios ha puesto a Israel a un lado y ha traído a los gentiles dentro de esa rama. Dice: y así todo Israel será salvo, como está escrito. Hay diferencia entre la iglesia e Israel. Vendrá de Sion el libredor, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, Israel, cuando yo quite sus pecados, porque la atañe al evangelio. Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces vemos, y solamente es una sección allí, hay otras que podemos ver, pero no tenemos tiempo. Hay una diferencia entre la iglesia e Israel. Dios no ha acabado con Israel. Dios todavía va a tener que ver con Israel, pero no hasta que Dios ha recogido su iglesia. Ahora, hay que leer la cita de Jeremías aquí, empezando el versículo 10. Dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahí tenemos otra vez. No pierdan esta observación. La aplicación primaria es a Israel. La aplicación secundaria es a la iglesia. No podemos cambiar eso. El contexto no nos da permiso. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón. La primera promesa, nos dijo en el versículo 6, mejores promesas, mejor pacto, superior pacto. ¿Por qué? Porque la ley mosaica era exterior, era rito, era ley. La ley solo podía exigir del hombre para cumplirla, pero la ley nunca podía darle el poder, el deseo para cumplirla. Entonces la ley era débil en esa forma. Tenía falta, porque el hombre era pecaminoso. Este nuevo pacto, nos dice aquí en el versículo 10, Dios iba a inscribir en la mente y en el corazón de los hombres. Esto quiere decir que esta relación, este nuevo pacto, es algo interno, algo que yo puedo poseer, algo que yo tengo en mí. La ley nunca estaba en el hombre, pero estaba fuera del hombre. Segundamente, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Tenemos aquí relación íntima. Dios se entrega a nosotros y nosotros a Él. En los días largos que vienen, también Israel va a hacer eso. Pero aquí la aplicación para nosotros, Dios ha hecho una obra en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y ha traído transformación interna que se manifiesta externamente. Pobre de la persona que tiene un cambio externo sin tener un cambio interno. Es muy posible, mucha gente va a la iglesia, hace muchas cosas buenas, pero si no hay cambio interno por medio de la obra del Espíritu Santo, esa persona nunca puede entrar al reino de Dios, nos dice el Señor Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Dios y por la obra y el sello del Espíritu Santo. Entonces el nuevo pacto, mejores promesas. Terceramente nos dice en el versículo 11, y ninguno ensañará más a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mejor o desde el menor hasta el mayor de ellos. Este pacto incluye a cada individuo individualmente. No es como el pacto antiguo, que Dios ministraba por medio de un sacerdote para la nación. Pero Dios ministra a cada persona por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces empieza del corazón y empieza a trabajar y transformar nuestra vida por medio de esa relación. En el versículo 12 tenemos la cuarta promesa. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Antiguo Testamento nunca podía perdonar o olvidar el pecado de la persona. La sangre del animal era derramada y esa sangre cubría el pecado, pero nunca lo perdonaba. La palabra expiación del Antiguo Testamento quiere decir cubrir. La palabra expiación del Nuevo Testamento quiere decir perdonar completamente. Hay una diferencia. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran en figura y sombra del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Era en promesa que cuando el Cordero de Dios venía, esa sangre iba a cubrir todos los sacrificios que habían sido derramados en fe como garantía que Él iba a pagar todo. Entonces hay una gran diferencia. Aquí nos dice que sus pecados van a ser perdonados. El Salmo 103, el versículo 12, nos dice que Dios ha puesto nuestros pecados del oriente hasta el occidental. Gloria a Dios que no nos dijo norte y sur. Porque si vamos al norte, llega un tiempo que venimos al sur. Cuando vamos al oriente, seguimos al oriente. Cuando vamos al occidental, igualmente. Entonces nuestros pecados en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, son olvidados completamente. Miqueas, el capítulo 7, versículo 19, nos dice que Dios ha puesto nuestros pecados en el mar más profundo. Y cuando los pone allí, pone una señal. Nadie puede pescar. Cuidado con las personas que siempre tratan de mencionar los pecados del pasado. Dios nos ha perdonado completamente. La gracia de Dios, la sangre de Cristo, me ha hecho criatura nueva completamente. Entonces, gran promesas, mejores promesas, promesas superiores al pacto antiguo que tenemos aquí en ese nuevo pacto. Y por eso dice en el versículo 13, al decir, nuevo pacto ha dado por anticuado al primero. La palabra nuevo en el versículo 13 indica nuevo en calidad. No en tiempo, pero en calidad. Es superior. Y la palabra la han traducido claramente aquí en español, no en el inglés, anticuada. No sirve ya. Es viejo. Y lo que se da por anticuado y se envejece, toma en cuenta, está próximo a desaparecer. Entonces los sacrificios todavía estaban ofreciendo en el templo. Y con seguridad aquí el autor a los hebreos dice, va a llegar un tiempo cuando el templo va a ser destruido y no va a haber sacrificios más. Al principio del estudio decimos que es muy probable que esta carta fue escrita en el año 64. Nosotros sabemos que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Si Dios le mostró esto al autor, no sabemos. Pero Cristo profetizó del Monte de Olivos y dijo que no iba a quedar una piedra sobre la otra en el templo. Y en el año 70, Tito, el romano, vino y destruyó el templo completamente. Lo encendió, un soldado lo encendió en fuego, todo el oro se derritió y se entró entre las piedras. Piedras gigantes, toneladas de peso. Y entonces los soldados romanos quitaron piedra tras piedra para poder rascar todo el oro entre las piedras, cumpliendo la profecía de Cristo, que no iba a haber una piedra sobre otra en ese templo. Entonces vemos que los judíos, la nación de Israel, no ha tenido sacrificios por 2000 años, 1900 y tantos años. Entonces, ¿cómo es que Israel trata de justificarse antes de Dios? ¿Cómo es que el judío se puede presentar antes de Dios si no tiene sacrificio, no sigue la ley mosaica? Hoy en día, en el día de Yom Kippur, el día de expiación nacional, una o dos semanas antes de ese día, entre septiembre y octubre, cada judío trata de acordarse de todo el mal que hizo durante el año. Gran problema, porque tenemos mala memoria. Y trata de balancear lo mal con lo bueno que puede hacer en esas 2 semanas. Y esa es la forma por cual el judío se presenta justificado antes de Dios hoy. Pobre del judío. Si no somos justificados por la obra de Cristo Jesús, es imposible que nosotros estemos justificados en Cristo, con Dios. Solo el trabajo de Cristo, la obra de Cristo. Entonces aquí el autor nos ha dado en el capítulo 8 el servicio superior del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Primeramente, porque lo oficia en el trono de Dios en los cielos. Y segundamente, porque lo oficia basado en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Gran sumo sacerdote que tenemos. Este es el punto central. El autor quiere que estos hebreos entiendan, porque están entre medios de regresar al sacrificio mosaico y abandonar a Cristo Jesús. Ojalá que hayan entendido y abrazado el Mesías que confesaron antes. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Padre, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, el privilegio de poder ser tuyo, Padre, el privilegio de ser hijo de Dios, hija de Dios, Padre. Padre, úngenos cada día para poder entregarnos a ti, y que solo tu poder y tu voluntad sea hecha en nuestra vida, Padre. Padre, te damos gracias por esta tarde, por la instrucción y por el privilegio de estudiar tu palabra, Padre. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.